Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Eurocopa, que arranca dentro de poco, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, hablando fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un gusto volver a estar aquí en el programa contigo y con todos nuestros oyentes. Y sí, se acerca la Eurocopa primero, luego la Copa América, ya se están preparando los equipos, bueno, el fichaje de Mbappé. Estamos teniendo una previa de Eurocopa muy, muy calentita.
Correcto. Vamos a hablar de eso y mucho más de lo que está haciendo Leo Messi ahora, porque Argentina tiene dos partidos de fogueo antes de comenzar su campaña en la Copa América. Y le vamos a contar los difíciles compromisos que tiene Argentina en la primera ronda de la Copa América. También más tarde en este programa, después del fútbol, vamos a hablar de el béisbol de las Grandes Ligas, la actuación de varios peloteros cubanos anoche que brillaron en nuestro pasatiempo nacional, y también el baloncesto de la NBA, porque esta noche, por fin, arranca la gran final de la NBA. Vamos a ver si los Celtics de Boston han estado practicando porque no han jugado en 10 días. Si lo sacó fuera de su ritmo esos 10 días de vacaciones. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece la musiquita de la número uno? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, en este momento la selección argentina de fútbol, actual campeona del mundo, se encuentra en Fort Lauderdale, aquí mismo en el sur de la Florida, calentando porque tienen dos partidos de fogueo, amistosos le dicen, pero mentiras, ellos están pensando en la Copa América, así que es fogueo, contra Ecuador el 9 de junio y contra Guatemala el 14 de junio. El primer partido oficial de Argentina en la Copa América es contra Canadá el 20 de junio. Y luego les toca a Chile, que dos veces derrotó a Argentina en finales de la Copa América, y Perú en el complicado Grupo A. Así que, Daguito Valdés, ¿qué te parece ese grupo?
Bueno, yo creo que, sinceramente, lo dijimos aquí en un análisis rápido que hicimos cuando salió el sorteo de la Copa América, me acuerdo todavía. Pepe, la Argentina tiene uno de los caminos más fáciles hacia el título que he visto en los últimos tiempos. Es decir, Argentina evita realmente las mejores selecciones hasta la gran final. La verdad es que el grupo me parece bastante asequible. Es verdad que entre Perú, Chile y Canadá, ahí está todo parejo, pero me parece que Argentina está, yo creo que dos o tres escalones por encima de los tres equipos. Recuerda que Chile ya no es el Chile que fue bicampeón de América, ni de lejos. Es decir, esta selección chilena, yo creo que hasta Canadá podría ser una de las sorpresas de esta Copa América. Creo que Canadá tiene hasta más posibilidades que Chile, yo creo. Si se juntan todas las estrellas y todo el mundo está sano en Canadá, yo creo que Canadá incluso podría hacerle la competencia a Perú. A mí me parece que Chile es el que menos oportunidades tiene y es el que es bicampeón de América. Es decir, yo creo que este grupo realmente, y tengo que ser sincero, porque si no lo hemos decidido nosotros, lo ha decidido la Conmebol y los sorteos, ¿no? Este grupo está bastante asequible para Argentina, y luego también, ya digo, el camino que va a enfrentar Argentina es realmente bastante fácil. ¿Por qué? Porque la la Copa América, Pepe, lo dijimos también en aquel análisis que hicimos, no cruza los caminos. Es decir, normalmente la Eurocopa intenta mezclar y la Mundial también mezclar, digamos, los equipos en fase definitiva, pero la Copa América no los mezcla. Es decir, Argentina se va a enfrentar para llegar a la final a Perú, Chile, Canadá, y luego se enfrentará al ganador del grupo B, al segundo lugar del grupo B, que podría ser Venezuela, Jamaica, Ecuador o México. Y luego, bueno, pues en semifinales se enfrentaría entonces al ganador del grupo B. Es decir, a ver, para que entiendan, y en forma de resumen, Argentina para llegar a la final tiene que ganarle a Perú, Chile, Canadá, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Esos serían los rivales de Argentina para llegar a la gran final de la Copa América. Mientras que, por ejemplo, Brasil tendría que enfrentar a Uruguay, bueno, el grupo de Brasil primero, Colombia, que en mi opinión es el tercer favorito, el cuarto favorito en esta Copa América, tendría que enfrentar a Paraguay, Costa Rica, y luego el otro grupo, que es el grupo de la muerte, donde está Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, pero sobre todo Estados Unidos y Uruguay. Bueno, grupo de la muerte, el grupo de la muerte, pero lo que quiero decir es que están dos de los grandes también favoritos, que creo que Estados Unidos puede ser también uno de los equipos a derrotar en esta Copa América. Todos esos, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y Bolivia, y escucha, y Brasil, están por debajo. Evita a Argentina hasta llegar a la gran final, que por cierto va a ser ahí en Miami.
Correcto, yo te voy a decir una cosa, Daquito, cualquier cosa que me conoce en Cuba siempre sabe que yo he dicho que esto de los sorteos, no solamente en la UEFA, en la FIFA es igual, y en la Conmebol, a mí no me importa cuál entidad, los sorteos estos siempre han sido un poquito raros, ¿ok? Y a mí no me sorprende en lo más mínimo que una vez más haya habido, si no trampa, por lo menos un ajuste en los sorteos. Yo no sé por qué Argentina es perfectamente capaz de enfrentarse a Colombia, a Venezuela, en la fase de grupos, y perfectamente bien dar un buen fútbol. Pero bueno, es lo que hay. Así que ya saben, eso es en la Copa América, en la Conmebol. Faltan exactamente 2 semanas para que arranque Alemania 2024. Las mejores 24 selecciones nacionales de Europa, y ustedes ya escucharon esto en un programa especial que nosotros les brindamos, pero de cualquier manera lo podemos repasar rapidito otra vez. Daguito, de 53 afiliadas confederaciones, 24 van a la Euro. Eso significa, ¿quién no está? Bueno, no está Liechtenstein, no está Andorra, no está San Marino, no está países pequeños como Moldavia. Todos los grandes están menos uno. ¿Quién no está en este momento en la Euro que debería de estar? Cuando tú piensas 24 potencias europeas, hay un par que no están presentes.
Bueno, ahora mismo, pensando, la verdad es que, bueno, Noruega, por ejemplo, Erling Haaland, me parece que es la ausencia más importante en esta Eurocopa, si tienes a otra así en mente, pero me parece que por nombre Erling Haaland marca quizás la diferencia, pero Noruega nunca ha sido tampoco una potencia. Estamos hablando de Noruega como país de Erling Haaland, ¿no? Pero sí, realmente creo que esta es una de las Eurocopas que más, en donde están todos los que tienen que estar, no sé, bueno, los grandes, digo yo, España, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda.
¿A quién eliminó Georgia, la República de Georgia, para entrar en un playoff?
A Bosnia, es que ahora estoy haciendo memoria, pero creo que no fue un grande tampoco, creo. Bosnia pudo haber sido, no me acuerdo, la verdad, te voy a decir, pero no fue a un equipo, digamos, grande, creo, ¿no? Okay. Te voy a decir, no, tendríamos que buscarlo, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que no fue un equipo, no me acuerdo bien cuál fue el playoff de...
Por ejemplo, no veo aquí a la República de Irlanda. Hay muchos países que no estamos viendo en este mapa.
Y Polonia.
Polonia.
Polonia sí está.
¿Quién dijiste que no estaba? Sí, Polonia sí está.
Sí, Sí, a ver, faltan Bosnia, Herzegovina, que Bosnia no va a estar, pero Bosnia sí, tiene un buen equipo, pero al final tampoco es que sea una potencia. Noruega, te digo que me parece la nación que más, digamos, se va a extrañar, por sobre todo Erling Haaland, pero Pepe, ya te digo, me parece que están casi todos los que tienen que estar, sinceramente.
Así es. Bueno, así sería que el colmo, porque de 54...
A Grecia fue el que eliminó a Grecia, pero bueno, Grecia sí, también. Es verdad que es un campeón europeo, sí, ganó en 2004, pero bueno, tampoco bueno, es bueno, una potencia.
Pero perdóname, tú esperas que Grecia esté por delante de Georgia en toda la competencia, y ya ves. Pero bueno, es el único que se me ocurre, ex campeón europeo, que no está presente.
Sí, efectivamente.
Pero de cualquier manera, ya se le ha quitado un poquito el lustre a las eliminatorias. ¿Qué tipo de eliminatorias es cuando el 50% de los países van a una competencia? Acuérdate que ni Rusia ni Bielorrusia compiten por lo que está pasando en el conflicto bélico con Ucrania. Así que no son 54, son 52. Y de esas 52, tú quitas los países estos pequeños, como Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monte Carlo, Mónaco, y entonces te quedas, en realidad te quedas con 45. Y de esas 45, 24 están clasificadas.
El problema es que el fútbol en Europa es también donde más nivel hay. De hecho, Europa siempre coge los más cupos que todas las demás confederaciones, ya sea en el Mundial de Clubes, este nuevo que va a ser la FIFA el año que viene, en los Mundiales. Yo creo que la Eurocopa, incluso Mbappé lo dijo ayer, me parece la Eurocopa más difícil de ganar, incluso que el propio Mundial, porque en la Eurocopa no hay camino fácil. Es decir, en la Eurocopa realmente no te vas a encontrar el camino fácil. A ver, por ahí esto, ayer hice el análisis de Portugal, que se supone que tiene un camino, digamos, más menos complicado, y enfrentaría, porque hay que ponerlo así, enfrentaría como posibilidad. En octavos a Serbia, que es un equipazo, pero podría incluso enfrentar a Croacia en octavos. En cuartos de finales va a enfrentar sí o sí, muy probablemente, 90% para que enfrente a Holanda. En semifinales va a enfrentar a Alemania, y en la final va a enfrentar a Francia o Inglaterra. Supongo que Francia e Inglaterra van por debajo. Es decir, ese es el camino, ese sería el camino más, fácil. Pero si vemos el otro, camino, Pepe, vamos a decir, para que, por ejemplo, no sé, vamos a ver, para que Francia sea campeón tiene que ganarle a Bélgica, luego tendrá que ganarle a primero Turquía, luego Bélgica y luego Inglaterra para llegar a la final. Sin Francia e Inglaterra, que son los dos máximos favoritos, eso es lo que tienen que entender nuestros oyentes en Cuba, que los dos máximos favoritos hoy en día, pero con dos escalones por encima, que son Francia e Inglaterra, la UEFA, el sorteo de la UEFA, los ha puesto a chocar en semifinales. Todo esto, claro, si los dos terminan en primer lugar, estoy aclarando, ¿no? Pero bueno, por ahí la Eurocopa, por eso Mbappé dice que es más difícil que ganar el Mundial, ¿no? Porque siempre vas a chocar con un equipo europeo ya en fase definitiva, un equipo bueno, europeo porque es la Eurocopa, pero un equipo élite, al menos vas a tener que chocar con un equipo élite para ser campeón. Así que por ahí, por ejemplo, Argentina, sin ir más lejos, podría ser campeón sin chocar con un equipo élite, porque si no choca con Brasil en la final, Argentina se podría proclamar campeón sin chocar con un equipo de más alto nivel, porque hoy en día Uruguay y Colombia sí, vale, pero no tienen nivel europeo, no tienen nivel Europa. Entonces, por eso creo que Mbappé dijo esa frase, ¿no? Sucede que siempre Mbappé está tirándole a Latinoamérica, pero en muchas cosas tiene razón Mbappé, que el fútbol en Europa tiene más nivel que en América, creo que, y en que los demás confederaciones, creo que no es un secreto para nadie.
No solamente eso, a mí me parece una atrocidad que en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, el que se va a jugar el próximo año en Estados Unidos, solo tenga 12 equipos europeos. De 36, solo 12 equipos europeos. Cuando todo el mundo sabe que los mejores 50 equipos del mundo están en Europa.
12 equipos tienen, ¿no?
12.
¿Y cuántos tienen la CONMEBOL?
Creo que son 6, 7.
Bueno, sí, poco, El problema es ese, que la FIFA quiere ese mundial de la FIFA, que vamos a estar también hablando, por supuesto, y después que termine la Eurocopa y la Copa América también vamos a estar hablando de la nueva Champions, que le prometimos que íbamos a tener un programa completo para hablar de la nueva Champions. Yo creo que la masificación del fútbol, yo estoy a favor de este nuevo mundial de selecciones que vamos a vivir, y yo creo que la expansión es buena. Pero vamos a ver cómo choca este Mundial de Clubes, porque al final este Mundial de Clubes va a terminar siendo una Champions, ¿no crees?
Correcto, decir, no. ¿Tú sabes lo que yo haría si yo fuera a la UEFA? O me dan 16 equipos, o boicoteo este Mundial de la FIFA. Sí, eso es lo que yo haría.
Ya te digo, yo creo que deberían haber más, porque realmente... yo estoy seguro que este Mundial del Club de la FIFA del 2025 va a ser a partir de, digamos, cuartos de final, una Champions League. Champions League, literalmente, y Champions. Es decir, no creo que ningún otro equipo llegue a cuartos de final. Si se reparte, no sé bien los grupos y tal, todavía no se han hecho, pero a partir de cuartos podemos estar viendo una réplica de la Champions League, ¿no? Correcto. Entonces, no es que tal Mundial es una réplica de la Champions.
Correcto. Lo que yo sí pienso es que deberían de darle a equipos europeos la posibilidad de jugar un repechaje de dos partidos, en casa y fuera de casa, contra otros equipos de otros continentes, por ejemplo, de África o de Asia, y eliminarse, porque a mí me parece, ¿cómo tú vas a tener solamente 12 equipos europeos entre los mejores 36 del mundo? Como te dije, cuando todo el mundo sabe que de los mejores 50 equipos del mundo, 45 están en Europa.
Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, ya te digo, la FIFA lo que quiere es, claramente, si te das cuenta, seguir masificando y diciendo, bueno, todos los continentes y todas las zonas tienen la misma oportunidad, pero eso no es lo que está buscando el fútbol moderno. El fútbol moderno lo que está buscando es eso, que todos los que
tienen presencia. Yo te voy a dar la oportunidad de clasificar. Sí. Yo quiero que un equipo de donde tú quieras, de Asia, sí, o de África, se mida ante el Barcelona en un playoff de ida y vuelta para que te ganes el derecho de clasificar.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
Ok, coge a cuatro equipos en Europa, sí, que estuvieron, sí, al borde pero no pudieron. Por ejemplo, el Barcelona, sí, el Liverpool, sí, el Ajax y la Roma. Solamente por decirte cuatro. Puedes cambiar lo que tú quieras, pero esos cuatro, ponlos a jugar contra un equipo africano, un equipo asiático, un equipo del Medio Oriente y un equipo de la CONCACAF. Okay, y yo te aseguro que los cuatro europeos ganan.
Pero sin ningún tipo de duda. Y no solo se quedan grandes equipos fuera, sí, se quedan grandísimos equipos fuera. Ahora mismo ya tenemos todo lo de la UEFA y son Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Paris Saint Germain, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid y Red Bull Salzburg de Austria. A ver, aquí tampoco está Manchester United. Es decir, los dos equipos más históricos de Inglaterra, Liverpool y Manchester United, no estarán en el primer mundial de clubes de la FIFA, en el primer mundial grande de clubes.
No, tampoco está el Barcelona, no, tampoco está...
y el Barcelona.
Correcto, tampoco hay cinco equipos italianos que deberían de estar, o tres equipos ingleses, o tampoco está el Sevilla, que ha ganado la Europa League 7 veces.
AC Milan, que correcto, es el segundo máximo ganador de la Champions, no está tampoco.
Correcto, o sea, si la idea es tener los mejores equipos del mundo, porque en el Mundial, tal y como, una cosa, en el Mundial por lo menos sí hay consistencia, son generalmente los mejores equipos de cada región. Pero aquí tú no me puedes decir que el Saprissa de Costa Rica está al igual nivel que el Milán de Italia.
No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, a ver, aquí yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Conmebol y UEFA tendrían que tener la mayoría de cupos, ¿no? Conmebol sí tiene buenos equipos. Por ahora, Conmebol va Palmeiras, Flamengo, Fluminense y River Plate. Faltan dos por decidir. Esa gente, Flamengo, Palmeiras, Fluminense y River Plate, ¿tú crees que se pueden medir con alguno de los equipos que de la UEFA incluso? No con quizás, pero por ejemplo, un Palmeiras Porto, perfectamente, o un Flamengo Salzburg perfectamente pueden dar la sorpresa, ¿no? Creo que tienen incluso, pero ya digo, equipos africanos, equipos incluso, mira, y para por la AFC no va el equipo de Cristiano Ronaldo, es decir, por la AFC por ahora va solo la Hilal, luego no está el equipo de Cristiano Ronaldo al nacer, que tiene un equipazo. Entonces, pues ya digo, este Mundial de Clubes, vamos a ver esta primera fase, hay equipos que quieren boicotear esto, que equipos que ya se están hablando de que no convence este Mundial de Clubes. De verdad que no convence, lo que hace es, digamos, cargar más el calendario anual del fútbol, y que al final, como decimos aquí, la partida de cuartos de final parece más una Champions League, otra cosa.
Correcto, y pero bueno, si yo fuera la UEFA, yo hubiera dicho, o me metes a 16 clubes europeos ahí, o yo le digo a todos los clubes que boicoteemos esto todos juntos, porque nosotros tenemos los mejores clubes del mundo y merecemos estar ahí. Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a estar de nuevo aquí el lunes para hablar sobre todo lo que está ocurriendo en el fútbol internacional, y también le vamos a continuar metiendo mano a la Euro Alemania 2024. Así que todo eso y mucho más la próxima semana, pero ahora tenemos otros temas deportivos. Mr. Moa, ¿qué te parece la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy tenemos un día relativamente tranquilo en el béisbol de las mayores. No todo el mundo está en acción. Hay muchos equipos que no estarán jugando, otros están viajando. Pero sí podemos analizar algunos de los resultados más sorprendentes de la jornada del miércoles y el jueves por la madrugada en el béisbol de las mayores. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron otra vez a los Dodgers 10 carreras por 6, pero eso no fue culpa del center fielder cubano Andy Pajés, que trató de maltratar a los Piratas con 2 hits, incluyendo su sexto cuadrangular de la temporada. Suma 18 impulsadas. También Shohei Ohtani, con jonrón de 2 carreras y 2 hits en total, pero no fue suficiente. Los Piratas aún así salieron airosos gracias a González, y también estuvo el cubano Yasmani Grandal, receptor del Pittsburgh, impulsó y anotó. Los Tampa Bay Rays vencieron 5-3 a los Marlins de Miami. 2 cubanos por el equipo tampeño. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0. Negoció boleto, su promedio es 243. Y Randy Arozarena negoció 2 boletos, conectó un hit, estuvo en base 3 veces, anotó 2 carreras. Sigue bateando solamente 169, pero por lo menos está envasando un poquito más. Los Texas Rangers apalearon a los Tigres del Detroit 9-1, aunque el cubano Adolis García, right fielder, no tuvo absolutamente nada que ver con ese marcador, de 4-0 con 3 ponches, y se ponchó cada vez con hombre en base. Así que Texas aún logró ganar. Los Cardenales doblegaron a los Astros de Houston 4-2. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0, batea 285. José Pito Abreu, primera base de 3-0, y su promedio es 117. Damas y caballeros, ya estamos en la segunda semana de junio prácticamente, y José Abreu no levanta cabeza. 117 promedio de bateo, 168 promedio en base, y un slugging de 160. Por los Cardenales, Nolan Arenado conectó jonrón, el cubano americano, su sexto de la temporada. Suma 28 carreras impulsadas. Gigantes apalearon 9-3 a los Diamondbacks de Arizona. El cubano Jorge Soler espera salir de su mala racha con los 2 hits de anoche, incluyendo un jonrón. Anotó 2 carreras. Está bateando 215, pero por lo menos está tratando de hacer contacto, su séptimo jonrón, 18 carreras impulsadas. Por los Diamondbacks, que perdieron este partido por paliza, Lourdes Gurriel, con 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó carrera, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Diamondbacks, nada que ver. Los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Cerveceros de Milwaukee 2-0, y el cubano americano Nicolás Castellanos conectó el patazo de la victoria, un jonrón jonrón de dos carreras, su octavo de la temporada, suma 28 remolcadas, y el picheo de Filadelfia estuvo a cargo de Aaron Nola, que ganó su octavo, 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 5. Y por último, los Mets de Nueva York, gracias a José La Candelita Iglesias, aplastaron a los Nacionales de Washington 9-1. Iglesias estuvo en base 2 veces en este partido, impulsó otra carrera, tiene promedio en base de 421 en 6 juegos, y Severino, con la victoria, 8 entradas completas, 7 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 4. Los partidos que se van a jugar hoy en el béisbol de las mayores, vamos a ver, no veo a ningún lanzador cubano como abridor. Estoy viendo que los Yankees otra vez contra Minnesota. Los Yankees han sido, bueno, Minnesota debería decirle, de llamarle papi a los Yankees, porque cada vez le dan paliza. Entre los encuentros también los Dodgers contra los Piratas. Vamos a ver si los Dodgers logran sacar por lo menos un partido en esta serie. Los Cachorritos de Chicago versus Cincinnati, Colorado contra los Cardenales, Diamondbacks versus Padres y Medias Rojas en Chicago. Así que esos son los mejores partidos de la NBA. ¿Qué te parece, Mr. Moas? Y ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, en el noticiero de las 12 de Radio Martí estuvimos hablando brevemente porque el campeonato nacional de la NBA, la final, arranca justamente esta noche y los Celtics de Boston han estado 10 días sin jugar competitivamente. Sí, sí, todo el mundo dice, no, pero ellos practican todos los días 3-4 horas. Eso puede ser que sea verdad. Ellos levantan pesas, ellos entrenan, ellos hacen estiramiento, ellos practican, se dividen en dos, defensa contra ofensa, y básicamente juegan un mini partido entre todos los basquetbolistas del equipo. Todo eso puede ser que sea verdad, pero yo les voy a decir una cosa, no es lo mismo hacer todo eso, practicar 3 horas al día, jugar partidos simulados, que en realidad estar en competencia directa. Y en el deporte organizado hoy en día, cuando un atleta profesional está acostumbrado a jugar todos los días o día de por medio, como en el caso de la NBA, y luego se encuentra con 10 días de inactividad, no están haciendo absolutamente nada los Celtics de Boston durante 10 días. Y puede ser que estén practicando, sí, eso sí. Y entonces, por la noche, tomando cerveza, comiendo pizza y viendo los otros partidos de los playoffs de la NBA para ver contra quién van a jugar, en este caso, los Mavericks de Dallas. Ahora, yo todavía sigo pensando que los Celtics de Boston tienen talento de sobra para acabar con Dallas en la final de la NBA, quizás 4-2. Aunque les voy a repetir que Luka Doncic, el alma y corazón de los Mavericks de Dallas, es un tipo que está acostumbrado a darnos triple dobles, ganen o pierdan los Mavericks de Dallas. Vamos a ver hasta qué punto la estrategia de esperar, bueno, sí, mucha gente dice, no, pero van a estar bien descansados. Sí, pero es que en el deporte profesional existe el descansar mucho y eso no es bueno. Por ejemplo, hemos visto muchos equipos de béisbol que tienen que esperar 4, 5, 6 días antes de que llegue la Serie Mundial y después de estar al rojo vivo, pierden 4 juegos en fila. ¿Por qué? Porque se vieron con una semana de vacaciones que nadie quiere. No hay ni un solo atleta profesional que a estas alturas del juego diga, ah, no, yo quiero 10 días libres antes de comenzar una final. No existe. 2 o máximo 3 días libres. Porque recuerden, estos atletas están acostumbrados a jugar todos los días durante 7 meses consecutivos. Y ahora vamos a ver lo que pasa. La final de la NBA arranca esta noche. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Eurocopa, que arranca dentro de poco, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, hablando fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un gusto volver a estar aquí en el programa contigo y con todos nuestros oyentes. Y sí, se acerca la Eurocopa primero, luego la Copa América, ya se están preparando los equipos, bueno, el fichaje de Mbappé. Estamos teniendo una previa de Eurocopa muy, muy calentita.
Correcto. Vamos a hablar de eso y mucho más de lo que está haciendo Leo Messi ahora, porque Argentina tiene dos partidos de fogueo antes de comenzar su campaña en la Copa América. Y le vamos a contar los difíciles compromisos que tiene Argentina en la primera ronda de la Copa América. También más tarde en este programa, después del fútbol, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, la actuación de varios peloteros cubanos anoche que brillaron en nuestro pasatiempo nacional, y también el baloncesto de la NBA, porque esta noche, por fin, arranca la gran final de la NBA. Vamos a ver si los Celtics de Boston han estado practicando porque no han jugado en 10 días. Si lo sacó fuera de su ritmo esos 10 días de vacaciones. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece la musiquita de la número uno? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Name of the game.
Bueno, Daguito, en este momento la selección argentina de fútbol, actual campeona del mundo, se encuentra en Fort Lauderdale, aquí mismo en el sur de la Florida, calentando porque tienen dos partidos de fogueo, amistosos le dicen, pero mentiras, ellos están pensando en la Copa América, así que es fogueo, contra Ecuador el 9 de junio y contra Guatemala el 14 de junio. El primer partido oficial de Argentina en la Copa América es contra Canadá el 20 de junio. Y luego les toca a Chile, que los dos veces derrotó a Argentina en finales de la Copa América, y Perú en el complicado Grupo A. Así que, Daguito Valdés, ¿qué te parece ese grupo?
Bueno, yo creo que, sinceramente, lo dijimos aquí en un análisis rápido que hicimos cuando salió el sorteo de la Copa América, me acuerdo todavía. Pepe, la Argentina tiene uno de los caminos más fáciles hacia el título que he visto en los últimos tiempos. Es decir, Argentina evita Realmente las mejores selecciones hasta la gran final. La verdad es que el grupo me parece bastante asequible en el sentido. Es verdad que entre Perú, Chile y Canadá, ahí está todo parejo, pero me parece que Argentina está, yo creo que dos o tres escalones por encima de los tres equipos. Recuerda que Chile ya no es el Chile que fue bicampeón de América, ni de lejos. Es decir, ese Chile, esta selección chilena, yo creo que hasta Canadá, creo que Canadá podría ser una de las sorpresas de esta Copa América. Creo que Canadá tiene hasta más posibilidades que Chile, yo creo. Si se juntan todas las estrellas, si todo el mundo está sano en Canadá, yo creo que Canadá incluso podría hacerle la competencia a Perú. A mí me parece que Chile es el que menos oportunidades tiene, es el que es bicampeón de América. Es decir, yo creo que este grupo realmente, y tengo que ser sincero, porque si no lo hemos decidido nosotros, lo ha decidido la Conmebol y los sorteos, ¿no? Este grupo está bastante asequible para Argentina, y luego también, ya digo, el camino que enfrenta, que va a enfrentar Argentina, es realmente bastante fácil. ¿Por qué? Porque la la Copa América, Pepe, lo dijimos también en aquel análisis que hicimos, no cruzan los caminos. Es decir, normalmente la Eurocopa intenta mezclar, y la Mundial también mezclar, digamos, los equipos en fase definitiva, pero la Copa América no los mezcla. Es decir, Argentina se va a enfrentar para llegar a la final a Perú, Chile, Canadá, y luego se enfrentará al ganador del grupo B, al segundo lugar del grupo B, que podría ser Venezuela, Jamaica, Ecuador o México, y luego, bueno, pues en semifinales se enfrentaría entonces al ganador del grupo B. Es decir, a ver, para que entiendan, y en forma de resumen, Argentina para llegar a la final tiene que ganarle a Perú, Chile, Canadá, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Esos serían los rivales de Argentina para llegar a la gran final de la Copa América. Mientras que, por ejemplo, Brasil tendría que enfrentar a Uruguay, bueno, el grupo de Brasil primero, Colombia, que en mi opinión es el tercer favorito, el cuarto favorito en esta Copa América, tendría que enfrentar a Paraguay, Costa Rica, y luego el otro grupo, que es el grupo de la muerte, donde está Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, pero sobre todo Estados Unidos y Uruguay. Bueno, grupo de la muerte, no grupo de la muerte, pero lo que quiero decir es que están dos de los grandes también favoritos, que creo que Estados Unidos puede ser también uno de los equipos a derrotar en esta Copa América. Todos esos, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y Bolivia, y escucha, y Brasil, están por debajo. Evita a Argentina hasta llegar a la gran final, que por cierto va a ser ahí en Miami.
Correcto, yo te voy a decir una cosa, Daquito, cualquier cosa que me conoce en Cuba siempre sabe que yo he dicho que esto de los sorteos, no solamente en la UEFA, en la FIFA es igual, y en la Conmebol, a mí no me importa cuál entidad, los sorteos estos siempre han sido un poquito raros, ¿ok? Y a mí no me sorprende en lo más mínimo que una vez más haya habido, si no trampa, por lo menos un ajuste en los sorteos. Yo no sé por qué Argentina es perfectamente capaz de enfrentarse a Colombia, a Venezuela, en la fase de grupos, y perfectamente bien dar un buen fútbol. Pero bueno, es lo que hay. Así que ya saben, eso es en la Copa América, en la Conmebol. Faltan exactamente 2 semanas para que arranque Alemania 2024. Las mejores 24 selecciones nacionales de Europa, y ustedes ya escucharon esto en un programa especial que nosotros les brindamos, pero de cualquier manera lo podemos repasar rapidito otra vez. Daguito, de 53 afiliadas confederaciones, 24 van a la Euro. Eso significa, ¿quién no está? Bueno, no está Liechtenstein, no está Andorra, no está San Marino, no está países pequeños como Moldavia. Todos los grandes están menos uno. ¿Quién no está en este momento en la Euro que debería de estar? Cuando tú piensas 24 potencias europeas, hay un par que no están presentes.
Bueno, ahora mismo, pensando, la verdad es que, Noruega, por ejemplo, Erling Haaland, me parece que es la ausencia más importante en esta Eurocopa, si tienes a otra así en mente, pero me parece que por nombre Erling Haaland marca la quizás la diferencia, pero Noruega nunca ha sido tampoco una potencia. Estamos hablando de Noruega como país de Erling Haaland, ¿no? Pero sí, realmente creo que esta es una de las Eurocopas que más, digamos, más, en donde están todos los que tienen que estar, no sé, bueno, los grandes, digo yo, España, Italia, sí, Alemania, Inglaterra, Holanda.
¿A quién eliminó Georgia, la República de Georgia, para entrar en un playoff?
A Bosnia, o no, es que ahora estoy haciendo memoria, pero creo que no fue un grande tampoco, creo. Bosnia pudo haber sido, no me acuerdo, la verdad, ya te voy a decir, pero no fue a un equipo, digamos, grande, creo, ¿no?
Okay.
Te voy a decir, no, tendríamos que buscarlo, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que no fue un equipo, no me acuerdo bien cuál fue el playoff de...
Por ejemplo, no veo aquí a la República de Irlanda. Hay muchos países que no estamos viendo en este mapa.
Y Polonia.
Polonia.
Polonia sí está.
¿Quién dijiste que no estaba? Sí, Polonia sí está.
Sí, a ver, faltan Bosnia, Herzegovina, que Bosnia no va a estar, pero Bosnia sí tiene un buen equipo, pero al final tampoco es que sea una potencia. Noruega, te digo que me parece la nación que más, digamos, se va a extrañar, por sobre todo Erling Haaland, pero Pepe, ya te digo, me parece que están casi todos los que tienen que estar, sinceramente.
Así es. Bueno, así sería que, el colmo, porque de 54...
A Grecia fue que eliminó a Grecia, pero bueno, Grecia sí, también. Es verdad que es un campeón europeo, sí, ganó en 2004, pero bueno, tampoco es una potencia.
Pero perdóname, tú esperas que Grecia esté por delante de Georgia en toda la competencia, y ya ves. Pero bueno, es el único que se me ocurre, ex campeón europeo, que no está presente.
Sí, efectivamente.
Pero de cualquier manera, ya se le ha quitado un poquito el lustre a las eliminatorias. ¿Qué tipo de eliminatorias es cuando el 50% de los países van a una competencia? Acuérdate que ni Rusia ni Bielorrusia compiten por lo que está pasando en el conflicto bélico con Ucrania. Así que no son 54, son 52. Y de esas 52, tú quitas los países estos pequeños, como Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monte Carlo, Mónaco, y entonces te quedas con 45. Y de esas 45, 24 están clasificadas.
El problema es que el fútbol en Europa es también donde más nivel hay. De hecho, Europa siempre coge los más cupos que todas las demás confederaciones, ya sea en el Mundial de Clubes, este nuevo que va a ser la FIFA el año que viene, en los Mundiales. Yo creo que la Eurocopa, incluso Mbappé lo dijo ayer, me parece la Eurocopa más difícil de ganar, incluso que el propio Mundial, porque en la Eurocopa no hay camino fácil. Es decir, en la Eurocopa realmente no te vas a encontrar el camino fácil. A ver, por ahí esto, ayer hice el análisis de Portugal, que se supone que tiene un camino, digamos, menos complicado, y enfrentaría, porque hay que ponerlo así, enfrentaría como posibilidad. En octavos a Serbia, que es un equipazo, pero podría incluso enfrentar ya en octavos, enfrentar a Croacia en octavos. En cuartos de finales va a enfrentar sí o sí, muy probablemente, 90% para que enfrente a Holanda. En semifinales va a enfrentar a Alemania, y en la final va a enfrentar a Francia o Inglaterra. Supongo que Francia e Inglaterra van por debajo. Es decir, ese es el camino, ese sería el camino más, fácil. Pero si vemos el otro, camino, Pepe, vamos a decir, para que, por ejemplo, no sé, vamos a ver, para que Francia sea campeón tiene que ganarle a Bélgica, luego tendrá que ganarle a primero Turquía, luego Bélgica y luego Inglaterra para llegar a la final. Sí, Francia e Inglaterra, que son los dos máximos favoritos, eso es lo que tienen que entender nuestros oyentes en Cuba, que los dos máximos favoritos hoy en día, pero con dos escalones por encima, que son Francia e Inglaterra, la UEFA, el sorteo de la UEFA, los ha puesto a chocar en semifinales. Todo esto, claro, si los dos terminan en primer lugar, estoy aclarando, ¿no? Pero bueno, por ahí la Eurocopa, por ese Mbappé dice que es más difícil que ganar el Mundial, ¿no? Porque siempre vas a chocar con un equipo europeo ya en fase definitiva, un equipo bueno, europeo porque es la Eurocopa, pero un equipo élite, al menos vas a tener que chocar con un equipo élite para ser campeón. Así que por ahí, por ejemplo, Argentina, sin ir más lejos, podría ser campeón sin chocar con un equipo élite, porque si no choca con Brasil en la final, Argentina se podría proclamar campeón campeón sin chocar con un equipo de más alto nivel, porque hoy en día Uruguay y Colombia sí, vale, pero no tienen nivel europeo, no tienen nivel Europa. Entonces, por eso creo que Mbappé dijo esa frase, ¿no? Sucede que siempre Mbappé está tirándole a Latinoamérica, pero en muchas cosas tiene razón Mbappé, que el fútbol en Europa tiene más nivel que en América, creo que, y en que los demás confederaciones, creo que no es un secreto para nadie.
No solamente eso, a mí me parece una atrocidad que en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, el que se va a jugar el próximo año en Estados Unidos, solo tenga 12 equipos europeos. De 36, solo 12 equipos europeos. Cuando todo el mundo sabe que los mejores 50 equipos del mundo están en Europa.
12 equipos tienen, ¿no?
12.
¿Y cuántos tienen con Mebol?
Creo que son 6, 7.
Bueno, sí, poco. El problema es ese, que la FIFA quiere ese mundial de la FIFA, que vamos a estar también hablando, por supuesto, y después que termine la Eurocopa y la Copa América, también vamos a estar hablando de la nueva Champions, que le prometimos que íbamos a tener un programa completo para hablar de la nueva Champions. Yo creo que la masificación del fútbol, yo estoy a favor del mundial de selecciones, de este nuevo mundial de selecciones que vamos a vivir, y yo creo que la expansión es buena. Pero vamos a ver cómo choca este Mundial de Clubes, porque al final este Mundial de Clubes va a terminar siendo una Champions, ¿no crees?
Correcto, decir, no. ¿Tú sabes lo que yo haría si yo fuera la UEFA? O me dan 16 equipos, o boicoteo este Mundial de la FIFA. Sí, eso es lo que yo haría.
Ya te digo, yo creo que deberían haber más, porque realmente, si yo estoy seguro que este Mundial del Club de la FIFA del 2025 va a ser a partir de, digamos, cuartos de final o una Champions League. Champions League, literalmente, y Champions. Es decir, no creo que ningún otro equipo llegue a cuartos de final. Si se reparte, no sé bien los grupos y tal, todavía no se han hecho, pero a partir de cuarto podemos estar viendo una réplica de la Champions League, ¿no? Correcto. Entonces, no es que tal mundial es una réplica de la Champions.
Correcto. Lo que yo sí pienso es que deberían de darle a equipos europeos la posibilidad de jugar un repechaje de dos partidos, en casa y fuera de casa, contra otros equipos de otros continentes, por ejemplo, de África o de Asia, y eliminarse, porque a mí me parece, ¿cómo tú vas a tener solamente 12 equipos europeos entre los mejores 36 del mundo? Como te dije, cuando todo el mundo sabe que de los mejores 50 equipos del mundo, 45 están en Europa.
Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, ya te digo, la FIFA lo que quiere es, claramente, si te das cuenta, seguir masificando y diciendo, bueno, todos los continentes y todas las zonas tienen la misma oportunidad, pero eso no es lo que está buscando el fútbol moderno. El fútbol moderno lo que está buscando es eso, que todo lo que
te ofrecen. Okay. Te voy a dar la oportunidad de clasificar. Sí. Yo quiero que un equipo de donde tú quieras, de Asia, sí, o de África, se mida ante el Barcelona en un playoff de ida y vuelta para que te ganes el derecho de clasificar. ¿Sí?
Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
Ok, coge a cuatro equipos en Europa,
sí,
que estuvieron,
sí,
al borde pero no pudieron. Por ejemplo, el Barcelona, el Liverpool, sí, el Ajax y la Roma. Solamente por decirte cuatro. Puedes cambiar lo que tú quieras, pero esos cuatro, ponlos a jugar contra un equipo africano, un equipo asiático, un equipo del Medio Oriente y un equipo de la CONCACAF. Okay, y yo te aseguro que los cuatro europeos ganan.
Pero sin ningún tipo de duda. Y no solo se quedan grandes equipos fuera, sí, se quedan grandísimos equipos fuera. Ahora mismo ya tenemos todo lo de la UEFA y son Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid y Red Bull Salzburg de Austria. A ver, aquí tampoco está Manchester United. Es decir, los dos equipos más históricos de Inglaterra, Liverpool y Manchester United, no estarán en el primer mundial de clubes de la FIFA, en el primer mundial grande de clubes.
No, tampoco está el Barcelona, no, tampoco está.
Y el Barcelona.
Correcto, tampoco hay cinco equipos italianos que deberían de estar, o tres equipos ingleses, o tampoco está el Sevilla, que ha ganado la Europa League 7 veces.
AC Milan, que es el segundo máximo ganador de la Champions, no está tampoco.
Correcto, o sea, si la idea es tener los mejores equipos del mundo, porque en el Mundial, tal y como, una cosa, en el Mundial por lo menos sí hay consistencia, son generalmente los mejores equipos de cada región, pero aquí tú no me puedes decir que el Saprissa de Costa Rica está al igual nivel que el Milán de Italia.
No, ni mucho menos. Ni mucho menos decir, a ver, aquí yo creo que lo que tú dices, no, Conmebol y UEFA tendrían que tener la mayoría de cupos, ¿no? Conmebol sí tiene buenos equipos, por ahora Conmebol va Palmeiras, Flamengo, Fluminense y River Plate, faltan dos por decidir, bueno, esa gente, Flamengo, Palmeiras, Fluminense y River Plate, ¿tú crees que se pueden medir con alguno de los equipos que de la UEFA incluso, no con quizás, pero por ejemplo, un Palmeiras-Porto, perfectamente, o un Flamengo-Salzburg, perfectamente, pueden dar la sorpresa, ¿no? Creo que tienen incluso, pero ya digo, equipos africanos, equipos, incluso, mira, y para, por la AFC no va el equipo de Cristiano Ronaldo, es decir, por la AFC por ahora va solo el Aquilar, luego no está el equipo de Cristiano Ronaldo al nacer, que tiene un equipazo, entonces, pues, ya digo, este Mundial de Clubes, vamos a ver esta primera fase, hay equipos que quieren boicotear esto, que hay equipos que ya se están hablando de que no convence este Mundial de Clubes, de verdad que no convence, lo que hace es, digamos, cargar más el calendario anual del fútbol, y que al final, como decimos aquí, la partida de cuarto de final parece más una Champions League, otra cosa.
Correcto, y pero bueno, si yo fuera la UEFA, yo hubiera dicho, o me metes a 16 clubes europeos ahí, o yo le digo a todos los clubes que boicoteemos esto todos juntos, porque nosotros tenemos los mejores clubes del mundo y merecemos estar ahí. Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar de nuevo aquí el lunes para hablar sobre todo lo que está ocurriendo en el fútbol internacional, y también le vamos a continuar metiendo mano a la Euro Alemania 2024. Así que todo eso y mucho más la próxima semana, pero ahora tenemos otros temas deportivos. Mr. Moa, ¿qué te parece la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy tenemos un día relativamente tranquilo en el béisbol de las mayores. No todo el mundo está en acción. Hay muchos equipos que no estarán jugando, otros están viajando. Pero sí podemos analizar algunos de los resultados más sorprendentes de la jornada del miércoles y el jueves por la madrugada en el béisbol de las mayores. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron otra vez a los Dodgers 10-6, pero eso no fue culpa del center fielder cubano Andy Pajés, que trató de maltratar a los Piratas con dos hits, incluyendo su sexto cuadrangular de la temporada, suma 18 impulsadas. También Shohei Ohtani, con jonrón de 2 carreras y 2 hits en total, pero no fue suficiente. Los Piratas aún así salieron airosos gracias a González, y también estuvo el cubano Yasmani Grandal, receptor del Pittsburgh, impulsó y anotó. Los Tampa Bay Rays vencieron 5-3 a los Marlins de Miami. 2 cubanos por el equipo tampeño. Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0. Negoció boleto, su promedio es 243. Y Randy Arozarena negoció 2 boletos, conectó un hit, estuvo en base 3 veces, anotó 2 carreras. Sigue bateando solamente 169, pero por lo menos está envasando un poquito más. Los Texas Rangers apalearon a los Tigres del Detroit 9-1, aunque el cubano Adolis García, right fielder, no tuvo absolutamente nada que ver con ese marcador de 4-0 con 3 ponches, y se ponchó cada vez con hombre en base. Así que Texas aún logró ganar. Los Cardenales doblegaron a los Astros de Houston 4-2. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0, batea 285. José Pito Abreu, primera base de 3-0, y su promedio es 117. Damas y caballeros, ya estamos en la segunda semana de junio prácticamente, y José Abreu no levanta cabeza. 117 promedio de bateo, 168 promedio en base, y un slugging de 160. Por los Cardenales, Nolan Arenado conectó jonrón, el cubano americano, su sexto de la temporada, suma 28 carreras impulsadas. Gigantes apalearon 9-3 a los Diamondbacks de Arizona. El cubano Jorge Soler espera salir de su mala racha con los 2 hits de anoche, incluyendo un jonrón, anotó 2 carreras. está bateando 215, pero por lo menos está tratando de hacer contacto su séptimo jonrón, 18 carreras impulsadas. Por los Diamondbacks, que perdieron este partido por paliza, Lourdes Gurriel, con dos imparables en cuatro turnos al bate, impulsó carrera, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Diamondbacks, nada que ver. Los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Cerveceros de Milwaukee 2-0 y el cubano-americano Nicolás Castellanos conectó el padazo de la victoria, un jonrón de dos carreras, su octavo de la temporada, suma 28 remolcadas, y el picheo de Filadelfia estuvo a cargo de Aaron Nola, que ganó su octavo, 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 5. Y por último, los Mets de Nueva York, gracias a José la Candelita Iglesias, aplastaron a los Nacionales de Washington 9-1. Iglesias estuvo en base 2 veces en este partido, impulsó otra carrera, tiene promedio en base de 421 en 6 juegos, y Severino, con la victoria, 8 entradas completas, 7 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 4. Los partidos que se van a jugar hoy en el béisbol de las mayores, vamos a ver, no veo a ningún lanzador cubano como abridor. Estoy viendo que los Yankees otra vez contra Minnesota. Los Yankees han sido, bueno, los Minnesota debería de llamarle papi a los Yankees, porque cada vez le dan paliza. Entre los encuentros también los Dodgers contra los Piratas. Vamos a ver si los Dodgers logran sacar por lo menos un partido en esta serie. Los Cachorritos de Chicago versus Cincinnati, Colorado contra los Cardenales, Diamondbacks versus Padres y Medias Rojas en Chicago. Así que esos son los mejores partidos de la NBA. ¿Qué te parece, Mr. Moas? Y ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, en el noticiero de las 12 de Radio Martí estuvimos hablando brevemente porque el campeonato nacional de la NBA, la final, arranca justamente esta noche y los Celtics de Boston han estado 10 días sin jugar competitivamente. Sí, sí, todo el mundo dice, no, pero ellos practican, y ellos practican todos los días 3-4 horas. Eso puede ser que sea verdad. Ellos levantan pesas, ellos entrenan, ellos hacen estiramiento, ellos practican, se dividen en dos, defensa contra ofensa, y básicamente juegan un mini partido entre todos los basquetbolistas del equipo. Todo eso puede ser que sea verdad, pero yo les voy a decir una cosa, no es lo mismo hacer todo eso, practicar 3 horas al día, jugar partidos simulados, que en realidad estar en competencia directa. Y en el deporte organizado hoy en día, cuando un atleta profesional está acostumbrado a jugar todos los días o día de por medio, como en el caso de la NBA, y luego se encuentra con 10 días de inactividad, no están haciendo absolutamente nada los Celtics de Boston durante 10 días. Y puede ser que estén practicando, sí, eso sí. Y entonces, por la noche, tomando cerveza, comiendo pizza y viendo los otros partidos de los playoffs de la NBA para ver contra quién van a jugar, en este caso, los Mavericks de Dallas. Ahora, yo todavía sigo pensando que los Celtics de Boston tienen talento de sobra para acabar con Dallas en la final de la NBA, quizás 4-2. Aunque les voy a repetir que Luka Doncic, el alma y corazón de los Mavericks de Dallas, es un tipo que está acostumbrado a darnos triple dobles, ganen o pierdan los Mavericks de Dallas. Vamos a ver hasta qué punto la estrategia de esperar, bueno, sí, mucha gente dice, no, pero van a estar bien descansados. Sí, pero es que en el deporte profesional existe el descansar mucho y eso no es bueno. Por ejemplo, hemos visto muchos equipos de béisbol que tienen que esperar 4, 5, 6 días antes de que llegue la Serie Mundial, y después de estar al rojo vivo, pierden 4 juegos en fila. ¿Por qué? Porque se vieron con una semana de vacaciones que nadie quiere. No hay ni un solo atleta profesional que a estas alturas del juego diga, ah, no, yo quiero 10 días libres antes de comenzar una final. No existe. 2 o máximo 3 días libres. Porque recuerden, estos atletas están acostumbrados a jugar todos los días durante 7 meses consecutivos. Y ahora vamos a ver lo que pasa. La final de la NBA arranca esta noche. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.